directamente desde San Juan. GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio del Penthouse. Este que le habla es Gabriel Nieves. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte el contenido, suscríbete. Bien importante que te suscribas. Arrancamos esta mañana a las 11 de la mañana con El Hilo del Crimen. Así que si no lo has visto ahora, puedes verlo en cualquier momento por aquí por GW5 Network. También arrancamos también a las 4, a las 5 de la tarde en vivo en el Patreon de Bájale 2. Y ahora mismo cuando terminemos, el pop está al aire, 7 de la noche, hablando pop con Sly y con Lola, por aquí obviamente, por GW5. Mira, también te acordamos que si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos a 787-221-9530, info@gw5.com. Recuerda decirnos si es para alquilar el estudio o para auspiciar alguno de los podcasts. Y si estás buscando una camisa para un evento, para una actividad, la gente de la camiseta PR, la gente que tienes que llamar, tienes que buscarlos en Instagram. Ahí vas a ver los modelos que tienen disponibles. Y si acaso tienes alguna idea, pues entonces vas a WhatsApp al 787-299-4766. Ahí le dices que vas de parte de GW5 para que te den un 15% de descuento de la compra final. Recuerda que entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Y si te vas de viaje, la gente de Viajando Seguros PR, la gente que tienes que llamar para que cubra ese viaje, no importa para dónde tú te vayas. 787-422-2276 es el número a llamar. Recuerda decirle que vas de parte de GW5 para que te den la mejor cobertura posible, ¿ok? Bueno, y arrancamos este episodio de hoy con una mega estrella que arranca con nosotros ahora. Va a estar de concierto aquí en Puerto Rico. Le damos la vida, le damos la bienvenida a Manny Manuel.
Saludos.
Bienvenido, buena, bienvenido buena, al buena. Penthouse, Manny.
Muchas gracias por ponerme las gafas porque sí, de ahí, hay demasiado brillo aquí. Buenas, buenas.
¿Cómo tú estás?
¿Todo bien? Bien, feliz de estar aquí.
Mucha salud.
En tu Penthouse, mucha
gracias,
salud.
Gracias por estar aquí conmigo. Y tiene, bueno, vuelve al Parque Coliseo de Puerto Rico.
Volvemos a Choli, bendito sea Dios. Por tercera vez, ya acá en residencia. Ya estoy en residencia. Así que
ya está de residencia.
Vayan entonces este próximo 17 de octubre. Los invito a que estén conmigo en el Coliseo José Miguel Agrelot. Este próximo 17 de octubre. Los boletos están en tiquetera.com. Un espectáculo que, miren, señores, estamos tirando la casa por la ventana. No es un espectáculo de música bailable solamente. Vamos a hacer boleros que a ustedes les encantan tanto en mi voz. Tenemos baladas, tenemos, bueno, en fin, un carnaval, una fiesta vamos a hacer este 17 de octubre allá en el Choli.
Estaba hablando contigo antes de arrancar a grabar que yo te vi cuando yo trabajaba en Bellas Artes, me escapé a ver tu concierto y resulta que fue tu primer concierto.
Mi primer concierto.
Que fue El Rey de Corazones en Centro de Bellas Artes.
1994, 95, sí, por ahí.
Cuando éramos más jóvenes.
Cuando éramos más jóvenes, porque ahora somos jóvenes. Cuando éramos teenagers.
Y tengo que decir que lo más que yo me acuerdo de ese show era ver a la gente pararse, cuando Bellas Artes era como que no, tú no te puedes parar.
Sí, exacto.
Bellas Artes se ve el espectáculo sentado.
Correcto.
Que no dejaban pasar licor ni nada de esas cosas, no, porque ahora te dejan pasar el traguito. Pero en aquellos tiempos, no. Y yo vi gente pararse y bailar tu show.
Ese show estuvo increíble. Sí. 6 funciones hicimos en Bellas Artes. Cuando el merengue no llegaba, Olga. Uh-huh. Olga fue la primera que rompió el hielo y luego entonces pasé yo como primer masculino. Merenguero masculino que se presenta en las salas festivales.
¿Cuántas plazas ha tocado Manny Manuel a nivel del mundo?
Plazas. Uy, Dios mío.
Y me dijo plazas a lugares, ¿no?
Claro.
¿Tú has ido a
países muchísimo?
¿Tú has ido a todos los continentes?
Sí, he estado en todos los continentes. Sí. he estado aquí en todas las plazas del pueblo.
No, no, ajá,
en este país. O sea que sí, he viajado bastante. He saboreado este país de norte a sur, este a oeste. República Dominicana también. Pero he saboreado de arriba a abajo, desde lo sabroso del merengue. Uh-huh. Luego como solista. Así que conozco muchos países. He tenido esa gracia de poder viajar el mundo.
Manny, ¿qué tú le atribuyes a que no importa lo que pase en tu carrera, a ti el público siempre, siempre te ha apoyado?
Mira, la humildad, la ser genuino a las personas, al fin del capítulo, al fin del cuento, a las personas les gusta la realidad. A nosotros nos gusta la honestidad, uh-huh, la realidad. Y pienso que como yo siempre me he mostrado tal cual, yo no, es que no puedo llevar dos vidas, no menos. Uh-huh. No sé mentir, soy muy vago para sostener una segunda vida y tener otra vida detrás de la puerta de mi casa. Así que siempre he sido yo, y yo pienso que eso, combinado con la humildad, eso pues me ha jugado muy bien a mi favor.
Y no, yo creo que al contrario, ese es tu pega de ser muy sincero. Ese
sí,
te trae hasta problemas ser muy sincero.
Sí, creo que soy demasiado sincero y pues a la gente que
y sea... Y en este negocio hay que jugarle un poco...
Claro, claro.
Al principio
no podía realmente ser quien yo era cuando, ajá, estaba en Los Sabrosos en los años 90.
Claro.
Eran otros tiempos. El que dirán era mucho, ajá, más fuerte que ahora. Ahora con las redes uno está más suelto y ya... No, uno no le importa. Además, la edad también. Ya uno tiene 53 años, que ya uno ha vivido todo y yo creo que el que dirán ya pasa a un segundo plano. Pero al principio fue fuerte, claro.
Sí, claro. Yo creo que a los 40 pues empiezas tú a mirar, ¿verdad?, de lejos las cosas que mira, y a los 50 llega el no me importa el que dirán. Mi pensamiento porque viene por ahí.
Cada décima tiene su...
Me imagino que los 60 ya lo sopla y que se joroba el mundo.
Ya uno se tira un pedo.
Si yo llegué hasta aquí...
Si te lo hueles bien...
Si ya yo llegué hasta aquí, prega con eso.
Claro,
prega con eso.
Sí, que es un privilegio llegar a los 53 hoy día.
A ver, la gente dice que no, pero.
Sí, hoy día, 53 años.
¿Tú sabes que a mí me
está la cosa en la calle?
¿Tú sabes que a mí me ha pasado eso, man? Y que a veces yo analizo, obviamente tú y yo somos contemporáneos, y a veces digo, wow, en otros años, hace 15 años yo estaría muerto.
Es impresionante.
Porque
las locuras que uno ha hecho, en mi caso tú las conoces
sí,
bien. Dios me ha perdonado la vida.
Sí, a ti te,
yo estoy claro.
A ti te quieren.
Un propósito tengo yo y tenemos propósito.
Para claro, ti. Claro, claro.
Mira, tú antes estabas atrás de las cámaras, uh-huh, y ahora te veo aquí al frente de las cámaras y me encanta.
Así mismo es. Así mismo.
Estás haciendo muy
todo
bien.
Cambia. Gracias, papi. Gracias. Todo cambia. Sí. Todo cambia. Y hay que adaptarse.
Que bendita sea la vida, bendito sean los años.
Así mismo
es. Y tan rico que es uno ver ahora para atrás a los 50 y uno decir, ya, che. Aunque uno diría, si yo tuve esta sabiduría en la high school, qué chévere sería.
A mí esa combinación sería explosiva. Sería explosiva.
Ahora mismo.
Es más, por eso es que no pasa.
Por eso que no pasa, si yo pienso, porque todo tiene su etapa y el porqué
claro,
de su etapa,
claro.
Y uno disfruta a su manera. Pero si uno tuviera esa sabiduría, ¿verdad? En
Chacho,
segundo, tercero y cuarto año ahora mismo.
A mí me encantaría.
Y con el cajito que tenemos.
A mí, sí.
La figuría,
me gusta porque hemos hablado mucho sin decir nada.
Exacto.
Mari, ¿alguna vez tú has encontrado que se te fue bien difícil entrar a un país y después ese país te lo ganaste? De que tú dices, contra la música, entrar aquí no es fácil y de momento se convirtió en una plaza que la gente te adora. Porque tú tienes varias que te quieren como te quieren aquí.
Yo creo que no he tenido dificultad donde he entrado ya. Cuando yo he entrado a un país, ya los temas están sonando, ya se ha hecho un trabajo de antemano. O sea que no ha habido. Todo país es dificultoso, o sea, todo donde uno quiere pues entrar por primera vez con un producto. Para vender un producto es bien difícil, o sea, uh-huh, todo es como todo, tienes que ir paso a paso. Y sí, hay que hacer un trabajo, hay que hacer el trabajo que hay que hacer.
Cuando, mira, yo hace muchos años fui con una compañía que le hacía videos corporativos y nos fuimos para Francia, ¿verdad? Y nos fuimos al área donde están todas las discotecas y toda la cuestión, ese era como el día libre de ellos. Y, ¿ves? Turistas al fin fueron como a 5 o 6 discotecas. En todas tú cantaste, en todas estaba tu música.
Vaya.
Y era como que... wow, ¿sabes?
Esto fue en Francia.
En Francia.
Mira qué bien.
Y era una cuestión de que, ¿en serio que esto está? Y era canciones que no eran las que estabas tocando en ese momento, canciones viejas, ¿sabes? Había repertorio y era como que la gente la bailaba y era como que... Entonces uno como puertorriqueño, ¿no? Como si tú y yo jangueáramos, era como que, coño, man, está aquí partiendo, ¿sabes? Porque uno le da ese orgullo patrio, tú sabes, es una cuestión bien nítida, tú ver que compatriotas están rompiendo el mundo.
Sí, los boricuas estamos rompiendo en todos lados, siempre.
¿Cuántas canciones ya tú tienes fuera, que ya tú has sacado?
Ya, son varias.
¿Cuántos discos son? Como...
Yo tengo sobre 15 producciones.
Cada producción tiene 12, 15
cada,
temas.
Exacto, cada producción tiene sus 10 temas. Wow. Sí, tengo varios temas.
Tienes un montón de temas.
Cien.
La pregunta viene porque, ¿cómo entonces tú haces escogidos para un evento como este?
Esa es la parte bien tediosa, porque... Hay temas que tengo que cantarlos de arriba abajo, hay otros que se pueden compilar y hacer medleys, pero sí, no, hay temas que no se pueden dejar, Una fiera callada, Una chica de mi escuela, Si una vez, Mi problema, imagínate, son tantos.
Pero ese es el punto.
Pero hay temas que siempre se me quedan, que tengo que entonces hacerlos en un segundo concierto. No puedo hacer fácil tres conciertos con diferentes canciones.
Porque el problema es que ya tú, cuando tú tienes cuatro o cinco temas que fueron top, que la gente siempre te los pide, pues tú dices, bueno, los tengo que incluir. Pero cuando tú tienes 17 que son top, está difícil la cosa.
Hay que hacer un concierto de tres horas, de tres, cuatro horas, imagínate tú.
Va a durar... Como quiera la gente sale, no canta aquella.
Este va a durar más o menos dos horas y algo. Okay. Y todavía queda repertorio sin tocar, pero ya entonces uno escoge los que no se cantaron en el concierto anterior, pues entonces uno va... Entonces los canto en este concierto los que no se cantaron en el anterior. Uno va haciendo... Y es chévere porque también tienes material para poder trabajar y crear, ¿no? Que también es muy chévere esa parte.
A mí siempre me vuela la cabeza la logística de los conciertos, ¿verdad? Porque la música está puesta en un punto por una razón. ¿Tú analizas mucho eso o esto es una cuestión en conjunto con tu equipo de trabajo de que dicen, ok, vamos a arrancar aquí, pues subimos, bajamos, aquí nos ponemos sentimental, aquí nos trepamos?
Entre el director musical y el coreógrafo, entre Eddie Pistola, como le decimos nosotros, Eddie y Félix Arroyo, que es el coreógrafo de EGC Dance en San Germán, entre ellos dos, porque como... El director musical conoce ya la psicología del público junto conmigo, pero entonces hay unas coreografías que son clave y entonces entre nosotros tres pues conformamos el repertorio y hacemos un balance de que todo se vea bonito, atractivo, divertido y que no haya ningún bache, ningún momento para aburrirse.
Porque también está otro punto, que tú le metes y bailas también.
Yo le bailo, yo bailo.
Y dos horas y pico y cantando y bailando.
Hay que hacer mucho ejercicio, mucho cardio, estamos en esa.
¿Te mantienes haciendo...?
Sí, siempre. Y ya no es estética, ¿sabes qué ejercicio ahora no es estética? No. Ahora es para una vejez digna,
eso
para
que
yo pueda limpiarme el fondillo, para que yo pueda alcanzar los potes en el gabinete.
Tú sabes que yo la estoy mirando de la misma manera. Sí, papi, yo hablo de hablar de ejercicio, la gente dice, piensa que uno va a estar a ponerse cortado.
Uno a los 30 años lo que
quería. Pero a los encuentros que hay que seguir alargando el tiempo.
Muchacho, alargando el tiempo y poder coger la...
Hey, huevo, digo yo lo quiero mucho, pero llegamos en su momento.
Sí, tú sabes, yo quiero llegar a mis 103 años durito. Yo me voy a los 103, me voy, acuérdate que te lo digo.
103 es un buen número.
Como número,
un buen número.
Y durito. Sí.
Y cuerdo.
Ah, no,
porque lo peor es llévame. Ok, yo puedo decir cosas que no quería decir nunca.
No, yo no quiero estar molestando aquí. El día que yo no pueda limpiarme el fondillo, que Dios me lleve.
Ok, hablando del concierto, ¿qué entonces puede esperar la gente de este concierto como tal? Ya que hablamos de que tú puedes montar fácil cuatro conciertos diferentes.
Mira, yo quiero hacer homenaje a las divas de este país, como una Yolandita, Ednita, Lourdes Robles, que esas baladas fueron tan importantes para nosotros y marcaron una época importante en nuestra vida, pues yo quiero cantarlas en mi voz. Así que todas las damas, todas las divas que van para allá, váyanse en boncha a cantar karaoke conmigo, que vamos a pasar espectacular. Y yo, ya me confirmó una de ellas que va a estar conmigo allí. Así duro. Que vamos a pasarla súper brutal. Obviamente van a cantar merengue, llévense sus sandalias, usted llegue en taquita, lo más regia, pero échese su sandalia en la cartera. Sí, señor.
Sí, para que...
Así que usted va a bailar merengue, se va a despechar conmigo en el bolero, vamos a cantar baladas, en fin, es que va a ser una fiesta en grande. por todo lo alto. Yo le aseguro a usted que no se va a arrepentir de este 17 de octubre de estar conmigo en el Choliseo.
¿Qué diferencia tiene ese Manny que estuvo arrancado en Bellas Artes a este Manny que está ahora mismo en el Coliseo?
La manera, la madurez en que tú preparas un concierto, un espectáculo, ya con toda la experiencia. Yo siempre estoy involucrado, me gusta involucrarme en lo que es lo visual, lo auditivo. Uh-huh. Y este no es la diferencia, pero sí hay una madurez, hay una manera de trabajar con más calma, con más cuidado. Ya uno conoce la psicología del público que sigue a uno. Y es súper divertido, es muy divertido.
Yo muchas veces hablo aquí, Manny, con la gente, que los exponentes nuevos, ¿verdad? Cantautores, muchos de ellos, que pues, llegaron a un mundo donde la música está bien expuesta, es mucho más fácil de llegar a ella. Y a veces la gente dice, no, hoy en día es más fácil pegar, ¿no? Al contrario, ahora es más gente peleando por ese puesto.
Hoy es más fácil pegar, dicen.
Sí, la gente dice eso porque rápido tú puedes hacerlo desde tu casa. Bueno, pero puede pasar. Pero ahora hay un montón de gente desde su casa haciendo lo mismo.
Yo creo que exactamente, como hay tanta competencia, el público es más exigente.
Totalmente.
Los niños, la juventud de ahora es más exigente, no es tan fácil así.
Pero entonces, yo siempre les hablo, ¿verdad? Porque también están acostumbrados a un mundo de sacar sencillo. ¿Sabes? No trabajan el álbum.
No trabajan el álbum completo. No,
yo amo los álbumes. Yo amo los álbumes.
Porque un álbum es una historia.
Para mí el álbum, aquí los que han visto esto, me han oído decir esto mil veces. Para mí un álbum es como un libro. Es el momento en que yo sé, en el caso de Manny, en qué momento está Manny ahora como artista, como intérprete, como persona. Y obviamente hago esto porque me encantaba ver el álbum, me gustaba leerlo. Yo leerlo, nostalgia. Hasta olerlo, ¿sabes? Son de estas cosas que se ha perdido ese momento físico. ¿Todavía tú tratas de que tu álbum salgan físicamente, aunque sea un costo que a veces no es tan
necesario? Buena pregunta, no lo he hecho últimamente, pero sí anhelo ya tener mi long plane. Volver a tener un long play. Estamos trabajando en eso. Porque, y ahora están saliendo los cassettes
también. Ajá, sí, porque está volviendo todo. Porque los esta cassettes. Generación que ha tenido de todo y no tiene nada. Se han dado de cuenta que deberías tener algo físico que puedas mirar y decirle esto es
mío. No, y sentarte a leer todos los créditos, las canciones, la fotografía. Uno que se tomaba tanto tiempo en hacer un shooting para hacer un libro bien bonito. Me acuerdo Auténtico, mi segundo
CD,
el del tatuaje.
Sí, sé cuál es.
Ese era un libro precioso, uh-huh. Era una joya.
Sí, porque,
una joya.
Porque ese tenía varias páginas.
Tenía varias páginas,
canciones. Mira, me pararon los pelos, me acordé, sí,
¿Te acuerdas que era todo de tatuaje?
Por eso es que te digo, porque era visualmente estaba bien lindo el álbum nada más. Sin haberlo escuchado, el álbum nada más estaba bien.
Que eso era una experiencia.
Y eso se perdió.
El librito.
Se perdió, obviamente. Yo vengo del tiempo de los
álbumes. Las canciones y a memorizárselas.
Yo he dicho mil veces aquí que cuando yo iba a comprar discos, yo salía con un guille caminando por Plaza de las Américas con aquella bolsa, porque era como que voy a llegar a casa y cogía el tiempo y los abría, los olía, le sacaba el disco, los miraba a ver si estaban rayados. Era una experiencia. Una
experiencia que estos niños se están perdiendo.
Se están perdiendo. Yo creo que por eso es que están regresando los LP, están regresando los cassettes, que a mí me sorprendió esa gastante.
Sí, cuando vi esta vaina.
Yo dije, wow, los cassettes.
Lo vi en Temu.
los cassettes.
Que tiene cassette y CD.
Esta gente no sabe lo que es un cassette y un lápiz. El significado de esas dos cosas no lo saben.
Dios mío, qué reto. Eso era un reto. Cuando se te partía ese cassette y tienes que pegarlo.
Que pegarlo.
Y luego darle para atrás con el...
Y tú poder lograr cuando, ¿verdad? No habían chavo y había que grabar esa canción en KQ105 y esperar que... Y el locutor le hablaba encima y
medio de la canción.
Y tú molesto ahí. ¿Por qué hablaste?
Exacto. Qué buenos tiempos, ¿no? Realmente.
Yo estoy agradecido que yo viví ese tiempo.
Sí, me gusta mucho. Éramos millonarios, no lo sabíamos.
Sí. Así mismo. Sí. Madre, me gusta mucho lo que pasa ahora. Es una cosa que uno puede sacar bien chula de hoy en día. Pero esos momentos, macho, yo los recuerdo porque se establecen en tu mente. Y sabes, momentos como tal, momentos en que tú grabaste un cassette porque tú se los querías regalar a alguien que te gustaba y pasaste el tiempo grabándole diferentes canciones porque querías decirle algo con eso. Son tiempos bonitos. Y yo sé que tú has estado en muchos de esos momentos con mucha gente.
Increíble.
¿Qué es lo más importante para Manny Manuel de conectar con su público?
El yo ser banda sonora de sus recuerdos, de sus memorias, de sus primeros besos, de sus primeros amores, de los momentos entre amigos, que mi banda sonora sea parte de esa experiencia. Eso es ser inmortal. O sea, yo sé que algún día me voy a morir y no voy a estar en este plano, pero solamente el hecho de que ya yo estoy inmortalizado a través de mi música y de todo lo que está, ha sido grabado y documentado como esta entrevista que quedará para la historia, eso es la satisfacción más grande que te puedes llevar como ser humano. Que sepas que vas a ser inmortal, que te irás de este plano, pero tu música seguirá aquí.
Y el 17 de octubre la gente va a poder revivir, obviamente, todas esas canciones que...
sea parte de esta historia.
Que han crecido contigo, han estado contigo a través de su vida. Esto va a ser en el Coliseo de Puerto Rico.
17 de octubre.
Tiqueteras los boletos. Manny, de verdad que ha sido...
Vos para el Choli.
Ha sido un mega placer.
El placer es mío.
Ha sido un mega placer. Te respeto, te quiero. Gracias, sé que eres un gran artista, una gran persona, y lo más que me gusta es que las veces que te he conocido, las veces que he estado y compartido contigo, sigue siendo el mismo Manny.
Claro que sí.
No ha cambiado, lo que pasa es que los tiempos pasan.
Son 53, mijo. Pero la verdad, estoy feliz por ti también, que gracias, decidiste estar al frente de las cámaras. Lo estás haciendo espectacular.
Gracias, gracias.
Súper amena. La
gracias.
Y fluida.
Gracias.
Dos panas.
Eso es lo que quiero llevar.
Que Dios te bendiga mucho.
Lo agradezco mucho, lo quiero mucho, y de verdad, Manny, que rompas en ese Coliseo.
Toque la campanita, por favor.
Ahí está. Eso es. Ahí lo tienes, ¿verdad? Tienes come para que veas cuando dice toque la campanita, Manny. Aquí cuando tú quieras, papi. Bueno, y ahora seguimos con más de aquí del Penthouse y le damos la bienvenida a una de la casa, Alejandra.
Voy a entrar como entré la primera vez que hice el Matrix. Ah, pero ya estoy
saliendo. Sí, yo lo moví porque sabía que ibas a hacer el Matrix. Alejandra, su segunda vez aquí en el Penthouse. Que mucho ha cambiado de nuestro primer encuentro a hoy en día. Alejandra era parte del proyecto aquí del backstage, parte de GW5 Network. Yo estaba loco por hacer esta entrevista.
Esta entrevista.
Porque para el contexto, Alejandra, la primera vez que yo la veo en mi vida es una entrevista que hicimos aquí cuando estabas promocionando Hedwig. Y tengo que decir, ¿verdad? Lo he dicho varias veces, quedé sumamente impresionado de cómo corrió esa entrevista con los dos. O sea, fue bien cool, me sentí súper cómodo. Y yo, me encanta cuando hago clic con las entrevistas, porque me quiero quedar. Ese es el problema, que quiero quedar hablando. Tú y yo tenemos un problema que puede ser. Voy a tratar de que esto no pase y que dure lo que dure casi siempre todas las entrevistas. Y entonces estábamos en unos cambios con el formato del backstage. Y le escribí a Alejandra. Le dije que quería que fuera parte del proyecto. Arrancamos con esta nueva ola, ¿verdad?, de entrevistas en el backstage. Ya mañana sale que está viendo esto lunes, mañana sale ya la cuarta entrevista que hemos hecho. Yes. Y la tengo aquí. La tengo aquí. La primera portada de GW5 Magazine, que fue nuestra nueva tirada en el formato realmente mensual de lo que es la revista. Y nada, estamos tratándolo como es, como una estrella que es. Me alegra mucho, Alejandra, que estés aquí.
Yo estoy bien pompia.
Ahí está la portada de Cuéntame. Vamos a hablar de muchas cosas, porque también tienes obra ahora, tienes funciones ya mismo. Vamos a hablar de todo eso. Cuéntame cómo te sientes. ¿Cómo te sientes con todo lo que está pasando, todo lo que acabo de decir?
Pues mira, yo que estoy en el corre y corre, que estaba trabajando y viene corriendo para acá, cada vez que vengo aquí me siento como que no se siente como trabajo. Estoy tranquila.
Qué bueno.
Igual el proyecto, grabar los episodios, tener esto del backstage, no se siente necesariamente como un peso extra, porque desde que lo hablamos no hay ningún tipo de presión. Tú vas a entrevistar a quien tú quieras, manéjalo con el formato que tú quieras, pero obviamente metiéndole empeño. No es que no vas a dedicarle tiempo, pero que ese tiempo no sea algo que como que, ¿me entiendes?, que te pese.
Que tenga peso.
Ajá, yo estoy bien pompeada. El shooting, yo la pasé demasiado brutal.
Es que tenemos como que, ok, vamos a tratar de organizar nuestra conversación, porque tenemos muchas cosas y... Ok, vamos a empezar por el principio. Arrancamos con el backstage. Yo en eso fui bien claro contigo. Te dije que sea tuyo, que seas tú. Tuvimos una host anterior. Yo quiero que no sea una copia a lo anterior, de que tenga tu estilo. Inclusive le dimos un giro, hicimos un intro nuevo. Y que tú fueras bien partícipe de las decisiones. Me gusta más la vuelta que le dimos, que fuera como más in your face, sí, más rough, más como que queremos vender el caos, que es el mundo del espectáculo, sí, que es el backstage, ¿no? La sí, gente no sabe lo que pasa muchas veces. Ellos ven el show y piensan que esto es lindo. Y queríamos como que vender eso. Queríamos vender como que ese caos diario y todo el corri-corre y la uh-huh, cuestión. Y tengo que decir que Alejandra captó eso de una. Te lo dije antes de empezar a grabar. Nuestro grupo de podcasteros aquí están locos contigo.
Y yo loco con ella.
Están locos contigo. Todo el mundo me lo ha dicho. Y es como que, pero by the way, ¿qué ha pasado aquí? Que todo el mundo me tiene que escribir de Alejandra. Y he tenido muy buen feedback.
Sí, yo también.
He tenido muy buen feedback. Y estoy muy contento por eso, Alejandra.
Gracias.
Porque yo encuentro que tú eres un talentazo.
Yo agradecida.
Puerto Rico no sabe ni la mitad de las cosas que yo sé que puede ver de ti. Y luego de eso, pues entonces yo decido arrancar con el proyecto del después del backstage, con lo de GW5 Podcast Magazine, uh-huh, de que fuera un formato digital, mensual, y queríamos arrancar contigo. Alejandra nos hizo el favor de la vida porque se unió con Peca, nuestro fotógrafo.
Un favor, no, yo estaba en Disney.
Y fue como esta química que era como que tenemos 1,000 fotos y hay como 996 que son buenas. ¿Qué hago? Yo le estaba diciendo ahora, yo puedo seguir sacando fotos diferentes porque todas las fotos fueron bien buenas. Fue un concepto bien chévere.
Súper cool.
De verdad que nada, ha habido 20 cosas y yo quiero, ¿verdad?, no seguir hablando porque sigo hablando. Porque me emociono, porque de verdad me gusta cuando tenemos algo bueno y sé que puede explotar mucho y puede llegar a mucha gente.
Uh-huh, y que estamos en la misma página. Uh-huh. Y lo que estaba mencionando, yo me identifico con todo eso que estás hablando de estar in your face y como que este caos y esto de que no siempre es lo que aparenta. O sea, uh-huh, yo soy esa persona. Yo voy a ser lo más raw, lo más auténtica posible. Entonces lo voy a tratar de traer siempre a los episodios. Y cuando estoy sentada con una persona hablando de lo que nos apasiona, pues ese es el concepto.
Oye, by the way, yo te pregunté antes de hablar que cómo había estado el feedback, porque es que obviamente no nos vemos todos los días. Mm-hmm. Esto nos vemos cuando grabamos, ¿sabes? Todos tenemos 20 libros y ella es una.
Yeah.
Ahora estás con Tic Tic Boom también, sí, ¿sabes? Que eso ya viene por ahí, ya mismo vamos a hablar de eso. Mm-hmm. Pero no te hablé de si tuviste feedback de la revista.
Bueno, en cuanto al shooting, todo el mundo quedó loco con las fotos, con el concepto, la entrevista. Yo creo que tomó de sorpresa, pero es como que, también salió esto. Sí. O sea, no es solamente hay episodios y todo, es que hay todo este artículo y un reportaje. Eso yo creo que tomó de sorpresa, pero en a good way. Todo el mundo estaba bien pompado.
Yo creo que eso fue la idea. La idea, sí, fue que se lanzara todo más o menos a la vez para eso mismo, para que tu figura se viera bastante en lo que es la comunidad de nosotros de aquí, de los 5 Network. Yo creo que me lo han hecho sentir bastante. Uh-huh. In a good way. Vamos,
sí,
a hablar,
sí, sí,
vamos,
sí,
a hablar claro, ¿no? Que ha sido bien súper positivo.
Sí.
Vamos a hablar un poco entonces ahora del podcast como tal. Los que nos ven constantemente aquí, pues ya saben lo que hay con el backstage, pero vamos a hablar al público que nunca ha visto el backstage. Uh-huh. ¿Qué tú quisieras que el público supiera de este proyecto?
Pues este proyecto, aunque no es del todo nuevo, pero uh-huh, sí es nuevo con la vuelta que yo le estoy trayendo siendo yo la host, yo quiero exponer artistas y personas que trabajan dentro de las artes escénicas, quizás más gestando, otras bastidores o lo que sea, que merecen esa exposición y conversar y que se sientan escuchados. Muchas veces, no sé si a todo el mundo le ha pasado, que estás en conversación con alguien, pero tú sabes que no te están escuchando o que no es, uh-huh, retroalimentar, como que no. So, para mí es importante que cada vez que alguien está sentado conmigo, que sea conversacional, pero que se sienta cómodo, que se sienta que puede fluir y que no hay una presión, no se sienta ensayado. So, ese es el concepto. Y no nos cohibimos de nada. A veces tiramos chistes y, uh-huh, y nos tiramos unas loqueras. So, no es tampoco muy formal que digamos, pero es parte
de. Yo creo que es parte de que no sea. Si lo llevas muy formal, el concepto no
es otra cosa.
Es otra cosa. Uh-huh. Es otra cosa. Yo creo que lo más que me gusta es eso, la informalidad del, uh-huh, proyecto, de que te sientas como que relax cuando, uh-huh, estás con alguien. Obviamente, lo estamos hablando de que los primeros episodios siempre uno trae gente que conoce.
Sí, sí, sí.
Para
eso
uno poder fluir, uh-huh, a conocer y te va dando herramientas para cuando lleguen los que no conocen.
Exacto.
O sea, es que eso va a pasar.
Sí, no, y que ya próximo, o sea, ya tengo cuadrado, hay personas que vienen que están más del lado de producción o regiduría y que yo no necesariamente he conectado mucho con esas personas, pero me interesa mucho su trabajo y pues conversar con ellos. So.
De lo que ha salido, ¿qué es lo más que te ha sorprendido del proyecto? O sea, si hay algo que te ha sorprendido.
De los episodios que han salido.
Que han salido.
Bueno, el tan pronto salen, que son los martes por la tarde, saber que hay personas que te estaba mencionando, yo tengo un compañero que cada vez, él baja de Ponce, cada vez que él baja de Ponce lo escucha en el carro, y a mí me cuesta ver ese episodio completo porque yo no puedo escucharme hablando por una hora.
Exacto.
Pero saber
que... Sí, pero ahí está el concepto de tú oírte tú mismo.
Es exacto. Como
que yo no me puedo oír, yo no me puedo verme.
Es distinto, pero saber que hay personas... que lo ven completo y que les encanta y que después me dicen, hermano, y esta parte cuando hablan de esto, como que me sentí, yo pensé que estaba en una conversación con ustedes. Ese es el punto, que estén haciendo como que el oyente o el espectador pues lo esté viendo y se sienta parte de.
Vamos a hablar de Tic Tic Boom.
Yes.
Esto es este fin de semana, correcto.
Este fin de semana.
Si estás viendo esto el día que sale el Penthouse, que es el 31 de septiembre, es el fin de semana que viene. Mm. Háblame de esto, háblame de este proyecto, porque si yo no te veo en cosas que yo subo mía, te veo ensayando todo el tiempo.
Sí, sí. Esto estrena el 4, estamos este fin de semana y el próximo. Uh-huh. Es una obra de Jonathan Larson, que yo, me fascina Jonathan Larson, es el creador de Rent, y Rent es mi musical favorito. So, esto vino antes de Rent. Y es un elenco pequeño, es bien íntimo, es inmersivo, es en la experimental, so, el público se va a sentir súper parte de, que también es como un signature de Miguel Rosa. Uh-huh. Le encanta hacer teatro inmersivo y lo hace extremadamente bien.
Sí, tiene bien mangado esa sala.
No, es que, o sea, lo hace demasiado bien, y su visión siempre cobra vida y todo hace sentido y fluye de la mejor manera. Pero yo estoy bien pompeada. De mi parte, es la primera vez como ensemble en un musical que tengo varios personajes, tengo muchas líneas, estoy jugando con esa... Estoy jugando más. Es menos el baile y más la actuación, y usualmente eso no pasa. Yo soy baile, por ahí para abajo.
Claro.
So, eso está cool, un reto nuevo.
¿Desde cuándo ya la actuación está como que cogiendo más a Alejandra que la bailarina Alejandra?
Yo diría más desde el año pasado, porque pues por ciertas situaciones, lastimaduras y qué sé yo, que tuve que alejarme un poquito del ballet y de ese entrenamiento full, pues me adentré más al teatro y a la actuación y cogí ciertos talleres, hice Hedwig, no hubo nada de coreografía, era todo pura interpretación y eso. So, le estaba metiendo más el canto y la actuación. Y a mí me fascina, desde siempre me ha fascinado. Yo sí siento que el ballet es teatro y va de la mano con la actuación, aunque no sea vocal, porque uh-huh. tú tienes que contar toda una historia con el cuerpo y eso son otras, o sea, es otros elementos que vienen envueltos. Pero desde no hace mucho, más acting me gusta mucho.
No voy a hablar por mí, porque si no, constantemente diría que sí a lo que te voy a preguntar. Uh-huh. Pero Alejandra siente que en este año ha estado más en el spotlight.
Bueno, y ahora con el podcast más todavía. Sí. Ha sido bien loco, porque ha sido también como... Una cosa rapidito, tras la otra. Pero así mismo, como tienes ciertas oportunidades, después puede que no tengas otro proyecto. Es parte de ser artista y más en este país, que nada es seguro. Y más cuando tú estás todavía construyendo tu carrera. O sea, yo no soy una estrella de televisión o alguien que todo el mundo conoce, eso no. Uh-huh. Pero pues seguir trabajando para eso. Pero súper agradecida. He tenido, sí, mis oportunidades este año y me ha encantado.
Sí, porque yo te he visto mucho, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? La comparación está bien extraña, pero sorry. Es como cuando te compro un carro, que de momento ves la marca muchas veces.
Sí.
Ahora
sí.
Yo veo a Alejandra todo el tiempo. Es como que...
Pero ese es el algoritmo, porque sí.
Es como que yo veo a Alejandra todo el tiempo. Y quería saber si tú te sentías así, ¿sabes? Si se te sentías como que... He sentido como que de momento la mirada hacia acá.
Yo creo que sí, pero no. Y no sé si es una parte de coping, como que lo estoy pichando.
Sí, probablemente.
Yo creo que sí, como que lo voy a ignorar un poquito. Pero un poco, sí, un poco.
Y casi siento que lo has sentido de la gente.
Sí.
By the way, Silvia los otros días la paró en un ensayo.
Tenía que decir esto. No, yo estaba llegando. Yo me estacioné, estoy pasando.
Hazme el cuento, hazme el cuento de tu lado.
Estoy pasando por backstage en Bellas Artes. Yo estoy con mi capa, yo estoy entrando, estoy harta porque estoy bien cansada. Y de momento viene ella y me para. Pero es Alejandra. ¿Tú eres Alejandra del backstage? Yo me quito la gafa y yo, sí. Y yo no sabía quién era todavía.
Ajá.
Yo, ay, Silvia. Y yo, Silvia. Sí, de Hijos del Crimen. Ay, a mí me da un abrazo. Me encanta lo que estás haciendo. Y yo, ya somos besties.
Pues tienes aquí varias... Ella llegó a grabar... rara vez, ya nunca graba los sábados. Y grabó este sábado. Y ella, el primer cuento que me hizo fue ese. Inclusive me lo escribió luego que se le asalte, me lo escribe. Y me acaba de encontrar con Alejandra. La amo. Eso, traigo la anécdota porque para mí eso dice mucho. Aquí los muchachos, ¿verdad? Y todos los compañeros que graban podcast, somos una comunidad que nos ayudamos y tratamos de que fomentar el que lo haga, de que lo sigamos haciendo bien y bla, bla, bla. Pero cuando no impulso yo la conversación y sale de ellos el impacto que ven en tu trabajo, me hace sentirme cool como que... Coño, tienes razón, ¿sabes? Yo creo que tuve una buena elección, y dejarte fluir para mí es sumamente importante.
Sí. Es bien cool, ¿no? Y saber también que tú no le vas a caer bien a todo el mundo.
Uh-huh. Claro.
No todo el mundo le va a gustar lo que hagas. Siempre va a haber algo que van a decir. So, tener esos momentos son bien especiales. Yo los atesoro un montón porque... No pasan todo el tiempo, pero cuando pasan es como que te dan ese impulso también de que, porque estoy haciendo algo bien.
Sí, yo creo que eso es lo que es. Pues regresamos a TikTok, así las conversaciones de Alejandra y yo por lo regular son bien extrañas. Una bola de ping-pong no daría tanto cantazo. Regresamos a Tic-Tic-Boom.
Yes.
Tic-Tic-Boom arranca este fin de semana.
El
4, los boletos, ¿sabes dónde son?
En Tiquetera.
Por ahí, si tienes que ayudar, estoy al Tiquetera.
En Tiquetera y en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Aprovechar que el viernes, entiendo que el estreno que es viernes, hay un descuento estudiantil. Todos los estudiantes de la UPR hasta el Departamento de Educación. Así que aprovechar eso porque la cosa está mala.
Sí, pero nada, van a ver un buen espectáculo.
No, sí, va a estar.
Va a haber un buen espectáculo.
Es nuevo. Nunca se ha hecho. Creo que Tic-Tic-Boom usualmente se hace con 3 actores solamente, con los protagonistas haciendo todos los personajes. Todo. So, tenemos los 3 principales y 4 personas en el ensemble, que yo soy una de ellas, y nunca salimos. O sea, todas las transiciones, todos los otros personajes, es bien cool, es bien dinámico.
Todo el tiempo estás en escena.
Estamos en escena todo el tiempo. Salimos y nos adentramos en el mundo de John. Es como bien meta en ese sentido. So.
Es bien loco porque cuando veo las redes, me pareciera que son un montón de gente.
¿Verdad?
Siempre que los ven ensayando es como que, diablo, está reguero de gente. Y no es bien poca gente.
No, somos 7 en total. Producción que está siempre envuelto. A veces tenemos nuestros ensayos con público invitado que quizás tú ves alrededor y tú dices, pues, pero no, somos 7 actores.
Ok.
Sí.
Pues ya saben, arranca este fin de semana. Sí. El backstage está sale al aire todos los martes a las 4 de la tarde. Uh-huh. Esperemos que sea un largo journey.
Yes.
Que hagamos muchas cosas nítidas.
Esa
es
la meta.
Que eventualmente podamos llevarte a hacer algo hasta en vivo.
Uh-huh.
Hay muchos planes con Alejandra. De verdad que para mí ha sido un placer que te incorpores con nosotros.
Y para mí también.
Creo que te lo he dicho demasiado.
No, tú sigues.
Demasiadas veces te lo he dicho, pero es que cuando tenemos gente que tiene el talento hay que fomentarle, hay que echarle para adelante, hay que decirle al público, vean esta persona que puede seguir brillando, de verdad.
Y de verdad que yo lo agradezco demasiado porque no, y más hoy en día, pues hay mucha envidia, hay mucho en esta industria puede ser bien cutthroat y no necesariamente tiene gente empática o que quiera ayudarte o que quiera impulsarte. So, de verdad, tener este espacio y es una familia. Yo no he conocido a todo el mundo. Ya para mí son una familia.
Queremos hacer una reunión de que todo el mundo se conozca. Sí, le hemos dicho para hacer algo para que todo el mundo se vea. Porque lamentablemente, aunque nos ven en este canal, a veces nos vemos nada más los que grabamos el episodio.
Sí, no necesariamente coincidimos.
Es bien raro. Yo creo que es más que conectarlo con el cómic que te has encontrado un par de veces porque está aquí.
Sí.
Pero cuando los viernes grabamos, prácticamente estamos tú y yo.
Somos nosotros.
Estamos tú y yo, tú sabes. Y me pasa con el hilo, me pasa con los demás, hasta que no nos cruzamos.
Uh-huh.
Al menos que tengamos doble producción. Esto tiende a pasar aquí los miércoles cuando grabo con Natacha. Tengo los muchachos de Euro 5 Sport, que a veces sí pasa eso.
Sí.
Pero a veces no tenemos la ventaja, ¿verdad? ¿verdad? De podernos reunir y
es bien rara la vez, son muchas en Corea, son, o sea,
son mucha gente, así que nada, Alejandra, gracias.
Gracias a ti.
Gracias por haber tomado el reto, de verdad, de hacer este proyecto junto a nosotros aquí y de llevarlo de la manera que lo estás llevando y que lo hicieras tuyo.
Gracias.
También agradezco que hayas tomado también el sí para hacerlo de la revista. Yo pienso que arrancamos súper bien, la tirada se movió súper bien. Uh-huh. Inclusive estoy hasta con ganas de imprimirla por tenerla física. Sí, creo que estoy bien puesto como para tenerla, no para venderla, pero sí para tenerlas aquí, sí, para que la gente la pueda ver y la pueda uh-huh. chequear. Inclusive hasta cuando esté esperando que estén entrevistándose aquí en el Penthouse.
Brutal, ahí en una mesita.
Esa es la idea. Uh-huh. Para que la gente ahora vuelva de nuevo, tírame a esta cámara toda la información para que vayan a verte este fin de semana.
A esta cámara. Este fin de semana, 4 de septiembre, estrena Tic Tic Boom en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos en tiquetera o en la boletería del teatro. Y recuerden, si eres estudiante o parte del Departamento de Educación, pues aprovecha ese descuento estudiantil que pues no viene mal usarlo. Y la función va a estar brutal. Yo estoy ahí, Gustavo, Melanie, Yarel, Brian, Kimberly, Ian, somos los actores. Miguel Rosa es el director, Michelle Brava en las voces, Juan Carlos, director musical. O sea, está brutal. Es ahí el elenco de ensueño.
Y ya saben, entonces pues nada, el backstage también, ya los martes a las 4 de la tarde, tira, come, ponme la portada de la revista de nuevo. Que si hay algo que yo no me canso de ver es esta portada.
¡Ey!
Esta portada que me dio...
Vogue.
Déjame moverme aquí, ahora sí. qué buena portada, de verdad que sí.
Peca, shout out.
De verdad que es una muy buena portada. Si no tienen la oportunidad de saber dónde está, si van a la página de Instagram de GW5 Network, tienen dos formas de verla. La pueden ver como un carrusel en Instagram o ahí está el link para que lo vean tipo revista. Y dentro de la revista, donde sale el reportaje de Alejandra, está el clip para que la puedan ver entonces en YouTube, la entrevista como tal, como salió en video. Así que es sumamente interactiva. Así que le damos el shout out para que vayan a ver la revista. GW5 Magazine sale todos los meses, va a salir todos los meses. Así que estén pendientes de eso en GW5 Network en Instagram. Alejandra, gracias.
Gracias a ti.
Gracias por tenerte, por estar aquí.
Siempre.
Y seguiremos hablando con más cosas.
Yes.
Bueno, y ahora nos vamos con una autora de libros. Le damos la bienvenida a Carmen Serrano Bruno. Bueno, saludos, Carmen. Vienes a hablarme de un evento bien nítido, ¿verdad? Que me gusta un montón. Háblame, vamos a arrancar por ahí, vamos hablando del evento. Cuéntame.
Pues mira, hay un evento, es una iniciativa nueva en Puerto Rico. Uh-huh. Son los cuentos en escena. Toda esta iniciativa surge con Samira Andrade, ¿verdad? Que tuvo esa maravillosa idea de llevar los trabajos, los libros, las historias de autores, de escritores independientes y de Puerto Rico, pero pueden unirse, ¿verdad?, uh-huh. de otras nacionalidades a escena. Uh-huh. Entonces, pues, yo entré con una obra que es de adulto, porque hay teatro también, que sea otra actividad.
Okay.
Si no, eso va a correr desde noviembre. Pero en este mes que comienza, el 26 de septiembre, vamos a tener cuentos en escena. Y yo estaba recién publicando, ese libro se publicó en marzo, ha sido muy famoso. Muchos abuelos y muchos padres han estado comprando ese libro para sus nietos, una antología de 12 cuentos. Entonces yo entré a Cuentos en Escena con ese libro.
Los cuentos de Abu.
Sí, Samir y su grupo de trabajo, ¿verdad? Hicieron una adaptación teatral. Y junto a los cuentos de Abu van a estar 5 autoras más, o sea, somos 6 escritoras, de que tenemos literatura infantil, y se hace esa adaptación al teatro, uh-huh. pero con la idea de que sean juegos teatrales. O sea, nosotros no vamos a ir a leer todos esos cuentos de todo el libro,
claro.
porque lo que queremos es que los niños vean la lectura como sí como una diversión, pero también que se interesen en el mensaje que lleva la lectura y que luego entonces se aventuren ellos leyéndola.
Claro.
Más
claro.
adelante. Entonces, uh-huh. Juegos teatrales, lo que lleva es que con esa adaptación teatral nosotros se va a ir leyendo, ¿verdad? El libreto, y los niños van entonces ir haciendo los gestos, luego va a haber unos juegos interactivos y otras actividades, y también va a haber exhibición de libros ya afuera. Eso va a ocurrir el 26 de septiembre desde la 1:00 p.m. en Essential Arts, que está en San Francisco. Eso es cerca del Centro Médico.
Ajá, ya.
Cerca del Centro Médico, sí. Y entonces vamos a estar allí, van a haber 3 funciones de 55 minutos, porque los niños...
Sí, no aguantan más de eso.
Ellos van a estar entretenidos, sí. porque ellos la van a pasar bien, va a haber música.
Y los niños,
música,
tú no puedes alargarle las cosas, porque...
Va a haber música, ellos van a hacer ejercicio, ellos van a hacer expresiones
con su voz. Y en ese tiempo son las seis libros entrelazados.
Sí, hay una integración. Okay. De las 6 historias que una le va a llevar a la otra. Y entonces en cada una, pues, con sus personajes y sus movimientos y todo, pues los niños van a estar actuando también.
Vamos a hablar un poquito de los cuentos de Au. Automáticamente que me dieron el libro, me llamó mucha la atención, porque me siento identificado, ¿verdad? Mucha sí. gente, cuando digo que soy abuelo, me dicen, yo ahorita lo dijo Sariluz ahí, pero tú eres joven. Gracias por eso, no considero que soy tan joven, pero pero me siento identificado porque yo siempre fui un abuelo joven y veía que a los abuelos no se les da la importancia que realmente tienen en el crecimiento de un niño. Fuera de que somos alcahuetes y hacemos lo que no hicimos de padre, lo queremos hacer de abuelo muchas veces, hoy en día se ha convertido el abuelo en un pilar de crianza. En un mundo en que ya no es como antes, ¿verdad? Que el papá salía a trabajar, la mamá se quedaba en casa. Hoy en día los dos salen a trabajar con las mismas responsabilidades en la casa. Y el abuelo se ha convertido, sí, muchas veces es un cuidador, pero muchas veces es bien importante en que ese niño tenga una estructura de crianza y de madurez, ¿no? De verlo a
y
una
es
madurez.
Es el paño de lágrimas uh-huh. de algunos niños, ¿verdad? Porque
correcto.
Muchos niños no tienen quizás la apertura o la confianza para hablar unas cosas con sus padres, y sin embargo con los abuelos, ellos, ¿verdad?, se desbordan uh-huh. en esas conversaciones. Ahora, yo entiendo que nuestra sociedad puertorriqueña uh-huh. ha ido cambiando. Fíjate que cuando yo me crié, yo no tuve la relación con mis abuelos que tengo ahora con mis nietos. Mis abuelos eran unas figuras de respeto. No se les podía mirar a la cara. Si ellos hablaban, había que bajar la cabeza. Uh-huh. En las conversaciones de los adultos tú no entrabas. Y aunque ahora los niños tienen más libertad, y no significa que sea tan permisivo, uh-huh. pero hay unas conversaciones que los niños pues a veces opinan, y todo depende, ¿verdad?, de cómo se esté manejando la situación. Pero los abuelos también son esos instrumentos o el medio para que los niños tengan un aprendizaje y haya una, recuerden, ¿verdad?, se pasa esa tradición, es la herencia, lo que heredamos de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Los abuelos son los que hacen el arroz con habichuela.
Sí.
Porque a veces sí. los muchachos ahora no quieren, ¿verdad?, no cocinan, todo es con la comida rápida.
Sí, rápida.
Entonces, por el ajoro de vida, uh-huh. De verdad es que estamos en unos tiempos difíciles, porque antes se conseguía, pues mira, tú salías al patio de la casa y había los frutos que las personas iban a consumir, la uh-huh. familia se iba a comer en el momento. Pero ahora muchos padres tienen hasta 2 y 3 trabajos, es muy difícil. Y entonces, pues los niños se están criando solos. Y viene la figura del abuelo, y es verdad lo que yo deseo, que sea esa figura que rescata lo que es el valor familiar y esas relaciones familiares sanas que deben haber, y que se vea el abuelo como una figura de respeto, y que los abuelos vean a los nietos también con mucho respeto.
Sí,
porque eso
es
importante
cierto.
Decirlo.
También. Yo siempre he visto al abuelo como la conexión familiar. O sea, es el que hace que todos esos diferentes puntos se conecten.
Eso es así.
Inclusive, ¿verdad? En mi caso, cuando hay una reunión familiar, Navidad, San Giving, cualquier cosa, terminamos en casa de mi suegra, que es la abuela, es la matriarca de toda esa familia, y Es la manera de que la gente se junte, ¿no? Claro. Y igual manera, yo siempre veo a los abuelos como una parte, de, como una manera de hacer ground con el mundo, ¿no? Con la tierra, con lo que que tenemos alrededor en un mundo tan tecnológico. Yo tuve muy buena relación con mis abuelas. Obviamente siempre uno tiene una que
más preferida,
la, que la preferida, la, que la preferida. Este, Mima, que paz descanse. Y yo he tratado siempre, cuando empecé a realizar que era un abuelo, a mí me dicen Yayi, bueno, el primero no sabía decir Gaby, y me dijo Yayi, y yo se lo agradecí porque todos los demás me dijeron Yayi, y nadie me dice abuelo en Plaza de las Américas.
No te tiras
así
al medio.
Así que, ajá. Y entonces yo soy Yayi, y mi esposa es Babu, ¿verdad? Para sus nietos. Y yo empecé a preocuparme, no me dio tanto como papá, me dio más como abuelo, de qué yo iba, qué valores yo le iba a enseñar a él, de que mi nieto aprendiera cosas de mí y que yo le pudiera dejar granitos en su mente para su crianza. Y no me dio cuando tú estaba criando a los hijos.
No.
Me dio es con los nietos.
Yo entiendo la madurez, el tiempo, porque nosotros también, cuando padre, ¿verdad? Yo ahora estoy jubilada. Uh-huh. Ahora yo trabajo por mi cuenta. Pero cuando yo trabajaba, todo era un ahorro de vida, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que organizar esto, tienes que llevar la casa, el trabajo. Yo fui madre soltera. Y entonces es mucho más difícil. Y llegué a tener hasta 3 trabajos también.
Qué difícil.
Cuando criaba a mis hijos. Pero lo bueno es que mis hijos casi siempre estaban conmigo.
Okay.
Rara era la vez que yo los dejaba con su tía o mi mamá no cuidaba nietos. Así es que esa diferencia también. Yo, sin embargo, cuando los nietos de nosotros nacimos, especialmente mi nieto mayor, nació ya al mes de nacido ya estaba en la cama de sus abuelos. Ajá. Y desde los 4 meses dormía con nosotros.
Ya.
Y ese niño, ¿verdad? Ya tiene 15 años, ya no es lo mismo y ahora nosotros nos estamos sintiendo. Y mis hijos, pues a veces también, tú eso nosotros no los permitía. Uh-huh. Sin embargo, a mis hijos yo siempre iba a una cita médica y mis hijos estaban conmigo porque yo no tenía con quién dejar.
Siempre estaban contigo.
Pero se portaban bien. Yo no les tenía que gritar, yo no les tenía que amenazar ni nada, simplemente llegaba a unos acuerdos con ellos. Uh-huh. Y lo hacíamos bastante bien. Ahora, con los nietos, pues es diferente. Yo no me resisto a decirle que no, ellos quieren algo, yo los consiento. Uh-huh. Y casi siempre le digo a mi esposo, es que va a llegar un momento en que ellos se van a ir. Uh-huh. Y yo me quiero disfrutar este momento porque jamás yo pensé que iba a ser abuela.
Sí, exacto.
Esa es otra cosa.
Exacto.
¿Verdad? Que,
y que en menos nada se van.
En menos nada. Ya están entrando, ya son 2 de ellos son adolescentes, ya tienen otras proyecciones, otros intereses, viven fuera de Puerto Rico. Entonces es difícil porque uh-huh. cuando vienen a Puerto Rico en los tiempos, especialmente en verano, en los míos, porque el otro, el de mi esposo hay que irlo a ver allá. Pero ellos, pues yo quiero que ellos estén en mi casa, uh-huh. darle desayuno, comprarle dulce. Ellos se le hace limber, que ahí hay un cuento que tiene que ver con los limber. Y que coman esa comida puertorriqueña que no la,
que no
comen
la tienen
allá.
No la tienen porque
que están, la prueben.
Porque para colmo están fuera de Puerto
Exactamente.
Rico.
Exactamente. Y entonces, pues yo los apapachaba, tenemos una hamaca. Yo los mecía en la hamaca, le hacía cuentos, le hacía historias. Si ellos tenían una cortadura y salió una canción, algo, y todo ese material luego yo lo fui escribiendo y han salido pues poemas y tenemos entonces los cuentos de Abo.
Puedo verme en lo que estás diciendo, porque yo con uno de mis nietos, ¿verdad?, que es el que más tengo apego, porque realmente lo crié desde claro. que era un bebo, piel a su papá bien temprano, entonces yo sentí la responsabilidad uh-huh. de ser la figura paterna. Acaba de cumplir 17 años, ¿sabes? Que ya está la ley de, uh-huh. de lo que tú dices, de momento empezar a partir, ¿verdad? Y todavía yo sentir que él tiene el mismo amor de cuando era un niño hoy en día, de que él cuando me ve me abraza, me besa, no tiene la vergüenza de, porque ¿verdad? Hoy en día le da vergüenza a muchos sí. niños darle un beso a un padre o un abuelo. Y yo ver que él no tiene ningún problema con eso, para mí, yo lo que lo veo es como que yo creo que hice un buen trabajo aquí.
Qué bien, muy bien.
Y yo creo que es bonito. Y los cuentos, era algo que yo traté de que él lo sintiera, ¿verdad? Todas las noches yo muchas veces me inventaba un cuento.
Eso es así.
Muchas veces me decía, yo le iba a leer un cuento y me decía, no, inventado.
Sí.
Y yo creo que eso es lo que uno se lleva, ¿no?
Claro que sí.
Ese es el grano que le toca a uno. Y qué bueno que tengan eventos como este en el que muevan al que el niño quiera leer.
Y te quiero compartir algo, que los cuentos de Abu, mi colaborador fue mi nieto de 10 años.
Ah, ¿de verdad?
Sí, yo los involucro. Yo tengo, pues este es mi libro número 12. Así es que en otros libros el hermano mayor ha estado envuelto. De hecho, en uno de mis libros que es investigación, pues yo escribo varios géneros, el nieto, ¿verdad? El nieto que tenemos por parte de mi esposo, aparece en la foto del libro, en la portada. Y tratamos de que ellos, o por lo menos yo, que se integren. Primero es porque los cuentos salieron con ellos.
Ajá,
y así, pues entonces ellos van diciendo, abuela, eso no va a ir. Abuela, ¿por qué escribiste eso? ¿Tú no crees que suena mejor? Esa coma, ¿tú estás segura que esa coma va? Ellos corrigiéndome.
Corrigiendo, ok.
Pero es la manera
de conectar.
¿No? Y que también es una forma de promover la lectura también en los niños dentro de verdad lo que es el núcleo familiar. Es que yo, esa es la invitación que tengo para la familia, especialmente los abuelos, que respeten a sus nietos y que los amen, que no se sientan viejos. Esto es algo que ellos van a envejecer, ya nosotros nos vamos a quedar igualitos.
Correcto. Correcto.
Y te lo digo por experiencia como maestra, porque mis exalumnos, ellos me reconocen y yo no recuerdo quiénes son.
Sí, exacto, porque todos cambian,
Pues claro. Y entonces también que los nietos vean el respeto. Yo entiendo que el respeto se gana. Uh-huh. Yo tengo que respetar. Si yo le enseño a un niño a respetar, el niño va a respetar.
Totalmente.
Entonces, cuando un niño no respeta a un adulto, es porque el adulto en algún momento le enseñó a no respetar.
Cierto.
Y eso es algo que, ¿verdad? Uno lo va copiando. Y hay que modelarles. Yo a ellos les he enseñado a leer. El que tiene 10 años es lector, ya él no lee libros. Estos cuentos, para eso es para niños.
Sí, ya él lee cosas de adultos.
No, el libro que
más
lea,
más pesadito.
Son bilingües, entonces él lee lo mismo en inglés y en español. Y los libros, él va a la biblioteca y el libro tiene que pasar de 200 páginas.
Si no lo lee.
Y lo lee menos de una semana.
Pero,
o sea, que es lector y eso a mí me llena de orgullo.
Yo creo que todo padre, ¿verdad? Todo abuelo, todo padre debe fomentar la lectura, no importa lo adelantado que estemos la tecnología.
Eso es así.
Yo creo que la lectura, algo, si nos ayuda en algo, es que hace poner hasta a trabajar ese cerebro.
Eso es así.
Yo creo que lo más maravilloso, bueno, le ha pasado a mucha gente que cuando lee el libro y después ve la película y dice, pero es que no era así. Claro, porque tú te hiciste una película en tu cabeza,
claro,
de cómo era la historia, y cuando la ves reflejada, puesta de otra manera, pues piensas que está errónea. Pero lo maravilloso es eso. Lo maravilloso es que cuando tú lees un libro, tú haces una historia visual en tu mente.
Eso
hay que trabajarlo.
Lo que sucede es que para que haya una comprensión lectora, tiene que haber la interacción de el lector con el texto. Y esa interacción se logra con los conocimientos previos que yo tengo. Y mis experiencias no son las mismas que tú tienes.
Correcto.
Así es que cada lector va a identificar algún suceso o alguna característica de un personaje de una manera muy diferente al que quizás yo la tuve. Esa es la importancia que tienen los clubes de lectura, uh-huh, y los conversatorios, a veces hasta con los escritores. Que nos inviten a las escuelas una vez hayan leído, ¿verdad? A las escuelas, por decir una, porque no puedo ir a todas las casas, pero por decir un grupo, ¿verdad? Un grupo social que abarca y que es educativo, para que nosotros podamos hablar con los estudiantes o con los niños o jóvenes, que ellos leen nuestras obras y que ellos sepan de antemano qué fue, si ellos de verdad tuvieron buenas inferencias o no.
Es bien importante inculcar la lectura. Mucha gente dice, es que mi hijo no lee, es que si alguna vez no le pusiste un libro en las manos, ¿cómo vas a querer que lea? Yo creo que es sumamente importante, ¿verdad? Que un evento como este, vamos a repetirle, ¿no? ¿Verdad? Para que la gente sepa.
Cuentos en escena, el 26 de septiembre van a haber 3 funciones, va a haber exhibición y juegos interactivos desde la 1 de la tarde en Essential Art. Eso está en San Francisco, San Juan, uh-huh, cerca del Centro Médico. Para más información pueden llamar al señor Samir Andrades al 939-293-5400, 939-293-5400. Él le va a estar respondiendo, ¿verdad?, a sus preguntas. Y también por las redes sociales nos consiguen por Cuentos en Escena o Essential Puerto Rico, Samir Andrade en Facebook. Estamos en Instagram también, que se está haciendo promoción continua. Perfecto. Y bien importante, esos niños que no les gusta la lectura, están apáticos porque lo ven como un castigo, es una buena oportunidad.
Para que entren.
Los juegos teatrales y cuentos en escena para que los niños vean la lectura desde otra perspectiva.
Carmen, ¿cuántos libros de niños tú tienes ya?
Pues mira, estoy feliz porque tengo un poemario que se titula Saltos y sueños con abuela. Acaba de obtener premio con los International Latino Books Awards. Ese es un poemario bilingüe. Es un libro completamente familiar o para escuelas porque corre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la fonética, números, figuras, hasta ya recoge lo que es la fauna, la flora de Puerto Rico, hasta nuestra bandera. Tiene también actividades interactivas. Estoy muy contenta por eso. Tengo una novela juvenil que los lectores beta fueron los estudiantes míos cuando yo era daba clases cuarto, quinto y sexto grado. Una aventura llamada Abuelo Mimo. Esa te va a gustar.
Me gusta.
Entonces, una aventura llamada Abuelo Mimo es este abuelo que tiene que recoger a su nieto a la escuela porque sus papás trabajan y el nieto siempre está aburrido. Y entonces el abuelo le dice, yo te voy a enseñar a jugar con gallitos de algarroba. Y el nieto dice, ¿con qué?
¿Con qué?
Eso es como se ve, ¿verdad? Ver al abuelo con el transmisor de estas tradiciones y culturas, de estos juegos tradicionales que ya se han perdido. Pero pues Carlitos mete en problema al abuelo, porque por más que el abuelo le dijo que no llevara las algarrobas ni los gallitos a la escuela, la llevó.
Lo llevo.
Y sí. Entonces surge toda esta historia, y es una historia muy bonita. Ahora tenemos los cuentos de Abu, que es el último libro que publiqué. El niño y su camisa azul es otra novela juvenil también. Los lectores beta fueron niños, que es una historia del baloncesto. Mis hijos eran deportistas. Y la camisa azul es camisa royal por el equipo de baloncesto que jugaba el papá. Y maneja la pérdida, pero lo más el manejo de la pérdida, porque el papá muere. Pero lo más importante es que el niño aprende a jugar algo y tiene siempre en su memoria a su papá. Necesita superar todos los obstáculos, vencer todos sus miedos, pero nunca deja de jugar baloncesto.
Okay.
Hasta el punto de que se gana una beca, ¿verdad? Okay. Y es exitoso. Estas novelas, tanto las novelas como mis cuentos y los poemas, siempre transmiten, ¿verdad?, los valores y todo lo que tiene que ver con lo que está a nuestro alrededor y las situaciones ¿verdad?, sociales. Ya próximamente voy a estar publicando dos libros. Hay un cuento que ha gustado mucho y que con Samir Andrade pues tiene otro proyecto que va a venir pronto. Y sacamos que una leyenda de la... Yo soy de Aguas Buenas Natural. Ah, okay. Y pues en Aguas Buenas está la leyenda del mago.
Okay.
Entonces hice una adaptación. Del cuento del mago de las cuevas de Aguas Buenas con el Grinch más o menos en Navidad, y ese cuento pues le encantó a Samir y le ha gustado a mucha gente y va a estar aparte porque va para un proyecto especial. Y también pues me metí un poquito en lo que es la ficción fantástica.
Ajá.
Y fue que a mi nieto, todo lo que yo escribo surgió algo, surge de una anécdota o de algo que...
de algún momento que usted vivió.
Entonces mi nieto mayor a los 5 años lo picó una abeja. Okay. Y pues ahí ya él hablaba más inglés que español. Y yo en mi inglés es maltratado, le hice el cuento de que él, the next morning you will be Captain Bee.
Ah, okay.
Entonces lo convertí en Capitán Abeja y al otro día yo escribí, ¿verdad?, un cuento corto, y él es el colaborador de ese cuento. Creo que va a ser una serie, ya que lo voy a publicar. Mi esposo me dice, pero ¿por qué en inglés nada más? Te lo van a pedir en español también.
Sí,
así que hubo que pasar por un proceso también de
traducción
y de edición, porque el que edita inglés no te edita español.
Claro, verdad,
y
el
que te edita español e inglés, lo bueno es que usas los mismos, ¿verdad?, las mismas imágenes, y posiblemente sea una serie.
Qué bueno.
De verdad, de ficción fantástica con este superhéroe. ya está listo. Lo único que tengo es que terminar de, porque yo soy autopublicada, terminar de maquetar para poderlo subir. Yo tengo mucho trabajo y esto es cuando se
cuando
puede.
Cuando se puede, sí,
exacto. Sí, porque tengo que cumplir con
la autogestión es fácil.
Sí, no, es que pues edito libros, doy talleres, hago muchas cosas. Y entonces tengo que ver, según mi tiempo disponible, pues que yo voy trabajando mis libros.
Pero qué bueno que tenga, se ocupe todo ese tiempo. Sí, no, yo creo que abuelo que sigue ocupado vive toda la vida. Yo creo que es parte de...
Sí, lo único es sacar el tiempo para sacar el tiempo. Los abuelos. Con los nietos, perdón.
Yo siempre he dicho que ese si hay algún problema, esos son los problemas que yo quiero.
Claro,
de verdad, Carmen, me ha encantado hablar con usted. Yo soy persona que impulsa mucho que la gente lea. Y lo importante de las cosas físicas, ¿verdad?
Claro.
Ya parezco un disco rayado diciendo esto, pero es que estamos en un mundo de que no tenemos nada.
Eso es así.
Y debemos tener entonces la consideración de tener cosas en las manos y poderlas volar, y que la único que no se pueda ver y pueda llegar bien lejos sea la imaginación.
Así
que agradecido para cuando venga la serie, lo que ven, la quiero sentar aquí de nuevo.
Encantada.
De verdad que me encantaría volver a hablar con usted, ¿ok?
Claro que sí, cuando guste.
Bueno, y ahora continuamos con nuestros próximos invitados. Hay una que ya ha venido mil veces aquí, ya la conocen ya. Así que y otro que es la primera vez que está con nosotros, así que le damos la bienvenida a Sariluz y a Ru y a Ravi. Bueno, aquí tenemos a Ravi Sariluz. Sariluz es de la casa, ella viene aquí a cada rato. Ravi, la primera vez que te tenemos aquí en el Penthouse, bienvenido.
Muchas gracias.
Sariluz, ahora estás en un proyecto con Ravi, ¿verdad? Que Ravi lleva con... ¿Qué lunes, no? ¿Qué lunes son los programas? ¿Qué día sale? ¿Qué lunes? ¿Sale los lunes?
Claro. Aunque cuento chistoso, cuando nos mudamos de SBS para Tele 11, estábamos los martes. Eso era... ¿Qué lunes?
Los
un
martes.
Y ya tú sabes, después negociamos y lo traemos otra vez los lunes porque era complicado.
Era como que, creo que el nombre lo dice todo.
Sí,
y si nos colocan el lunes, resolvemos muchos problemas.
Ajá.
¿Qué lunes lleva 3 años ya?
Eso es así, gracias a Dios. Obviamente empezamos el proyecto en lo que fue SBS. Mega TV ya no existe. Uh-huh. Y pues entonces pues tuvimos la oportunidad de moverlo a Tele 11. Y gracias a Dios hemos estado 3 años. Mucha gente me decían que no durábamos 5 episodios y ya llegamos al 75, que fue este pasado lunes.
70 y pico episodios, 3 años. Lo que pasa es que la gente no sabe.
Claro.
La gente no sabe lo difícil que es producir, y más en televisión. Te pregunto, ¿por qué has querido quedarte en televisión?
Ok. Varias razones. El primordial es porque la realidad del caso es que los managers y las casas disqueras del K-pop en Corea no les interesa las redes. Uh-huh. Si no es TV, no es radio, no dan entrevistas.
Uh-huh.
Eso ha sido una de las razones primordiales, porque que donde iba a empezar como internet. Hasta que cuando empecé a negociar con las compañías que conocía de Corea, me decían, if it's not TV, no hay entrevistas. So, ahí fue que entonces nos pasamos a mover. Y entre eso, pues, hay artistas, tanto latinos como de habla inglesa, que cuando les dices TV, hacen como que, pues, lo voy a pensar.
Okay.
Y muchas veces, cuando no, pues, se echan para atrás. Y yo dije, pues, ¿sabes qué? Para dar seguridad de que el proyecto dure y tengamos los artistas que quiero tener, porque obviamente uno tiene los sueños de tener este y este, pues decidí entonces, vamos a hacer TV, y pues no hemos quedado hasta ahora. No ha sido fácil, como tú dices, se invierte mucho en equipo, tiempo, obviamente hay que pagarle el canal, so, tú sabes.
Y sales un horario heavy, ¿a qué hora que sale, qué lunes?
Eso es así, estamos a las... Al principio, cuando estábamos en SBS, salíamos a las 1:30 de la tarde.
Ajá.
Al switchar a Tele 11, como ya ellos ya tienen un programa establecido,
ajá,
pues me dijeron, si quieres, porque he hablado con varios relacionistas profesionales que trabajan con otros programas de otros canales, que me han dicho, muchos de los programas de nosotros, cuando se retransmite por la mañana, tarde, hay más gente viéndola que viéndola a la misma hora que se transmite.
Uh-huh.
So, Tele 11 me dijo, pues vamos a darte la idea, como Tele 11 tiene su site online, que tele11.com/envivo, para que entonces en Corea te vean en vivo a las 2:30 de la tarde, pues vamos a hacerlo. Y pues ha funcionado en cuestión de lo que es Asia y Europa. Nos ven en vivo aquí en Puerto Rico, pues solamente nos ven los camioneros y la gente que parecen de esas cosas que no pueden dormir.
Ok, ok. Ya mismo vamos a hablar lo del K-pop. Sariluz, ¿te incorporas a este proyecto en una sección como tal?
Sí, claro que sí.
¿De qué la sección?
Con Tinta Nuestra. Hoy es el día de la lectura.
Sí, hoy es el día de la lectura, correcto.
Básicamente le estamos dando foro a los autores nuevos en Puerto Rico, que hay muchísimos. Está creciendo la autopublicación en Puerto Rico y pues todo tipo de autores se comunican con la producción, le hacemos la entrevista. Todo esto es libre costo, no le cobramos a ellos por sus entrevistas ni nada. Y conocemos ese mundo
importante mágico. Ese detallito. Hemos cambiado, el mundo ha cambiado grandemente con la cuestión de las entrevistas.
Sí,
sí, no voy a entrar en eso, pero sí. ¿Cuánta gente te has encontrado con el deseo de que que el público sepa que tiene un libro nuevo?
Muchísimas, sí. Nosotros anunciamos que teníamos el segmento y ya teníamos llena una lista como de 50 de espera.
El booking estaba...
Todavía está la lista llena. Realmente ya tenemos material pregrabado.
Literal.
Y que eso obviamente no muere.
No, y de variedades distintas. Tenemos géneros de terror, tenemos novelas, tenemos cuentos infantiles, poemarios, hay diversos.
Y mucha autogestión, ¿verdad?
Todo es autogestión. No tengo ni uno que sea
¿De verdad?
De editorial. Sí, todos son autopublicados.
Si tú supieras que, aparte, la música, yo sé que todo el mundo habla de que todo el mundo coge una guitarra y se puede pegar, bla, 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 pero para mí, quienes han salido más beneficiados son los autores, ¿sabes? Claro. La gente que escribe, el que las redes existan y que la manera hoy en día de que tú puedes hacer un libro no tienes que tocar ninguna distribuidora. Se te va a hacer más difícil, claro. Eso estamos claros que es más cuesta arriba. Pero puedes ver tu libro. Antes no, antes era como que si me lo aprueba esta distribuidora.
Entonces... No, y ellos publican en Amazon, se distribuye en Puerto Rico, en Casa Norberto, en diferentes librerías, que no las menciona todas, ¿verdad?
Porque, sí, sí, claro.
Pero realmente he visto que se mueve bastante y ellos andan con sus libros y los venden y no salen de ferias de libros. O sea, casi todos están como organizados. Por ejemplo, Escena Literaria, que es un colectivo que estamos colaborando con ellos, más de 50 autores, ellos corren toda la isla y se apoyan y hacen sus ferias de libros, sus presentaciones, sus eventos de dramatización también, porque combinan diferentes artes escénicas con las publicaciones. Y realmente ha sido un descubrir maravilloso. Yo he aprendido mucho. Ya estoy motivada a escribir el mío también.
¡Qué bien!
Espero que antes que acabe el año estarlo
anunciando. Le empieces a meter mano anunciando lo que esté ya afuera.
Va a ser interesante porque te vas a entrevistar a ti misma, ¿verdad? ¡Va a ir corriendo uno al otro! ¡Sí, aquí te metiste a que salí lujosa!
La última que hizo eso la quemaron la televisión. Pero bueno, ok, voy para allá con el cake, pues no se me ha olvidado. Háblame de esto que tienes en tus manos. ¿Qué es esto? Surcos Lareño. Tengo muchas preguntas aquí.
Pues mira, volvemos a las letras porque ha sido un día que estamos pegados con las letras.
Yeah.
Surcos Lareños es el periódico más antiguo de Puerto Rico. Tiene 61 años de impresión ininterrumpidamente.
Chicas, ahí está el punto.
Es bimestral y es comunitario. Esto es hecho por voluntarios. Aquí nadie cobra un centavo y lo que se cobra de la publicación, que es un donativo para autoimpresión.
Claro.
O sea que es autosustentable totalmente. Los mismos auspiciadores son los mismos de hace 61 años.
Está
disponible en todas las farmacias de Lares, pero también se recibe por correo. Y lo reciben hasta en España, en Estados Unidos, en diferentes puntos. Personas que desean estar en conexión con lo que está sucediendo en Lares, con lo que está sucediendo en Puerto Rico. Básicamente es el acontecer de nuestro pueblo, un registro de los cambios históricos, de la fachada. Todavía somos muy, muy accesibles al pueblo a tal nivel de que todavía se publican los quinceañeros, las bodas, los mensajes póstumos, los poetas locales que nadie conoce, que envían su email con el poema, mira, me lo puedes publicar, de cualquier punto de la isla nos escriben y se los publicamos y no se les cobra tampoco.
Okay.
Estamos hablando de que es perpetual el legado de 17 incorporadores que en junio del 65 juntaron unos chavitos para crear esta corporación sin fines de lucro, que su único propósito es eso, preservar el legado histórico de esta manera. Y va a pasar ahora a formato digital.
Oh, ok, wow. Arranca en sí, formato digital.
Porque esto nice. Ha sido todo un amor impreso. O sea, okay. Pasó desde las planchas grandes, como el Nuevo Día, que era así, en páginas ajá. grandes. Se volvió en ese formato porque hubieron presidentes que no pudieron llegar a Ponce a la imprenta a recogerlo porque eran personas mayores. Yo me incorporé a este periódico a los 14 años.
¿De verdad, Sari?
Sí. ¿Sabes cómo?
¿Cómo?
En una escuela hice un periódico a mano, escrito y dibujadito a mano.
Ajá.
Se llama Arte Lareño.
Ajá.
Y me vieron la inquietud y me invitaron. Y desde ese entonces, pues, sigo siendo miembro.
¿Ha sido parte de...?
Sí, o sea, ellos han sido parte de fortalecerme y conocer el proceso. Yo he estado en todas las etapas.
A la gente le encanta la revista.
Claro.
Ha cambiado todo, la imprenta hoy en día ya no es la importancia que teníamos antes, lamentablemente, ¿verdad? Es más costoso, bla, 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 bla. Yo sigo, obviamente, yo vengo de una escuela que se leía y yo prefiero las cosas físicas. Uh-huh. A veces se me hace bien difícil leer cosas virtuales. Cuando están en formato de revista.
Claro.
Tienes que darle zoom al texto para poderlo leer.
Pero la diferencia es que en nuestra comunidad, la población adulto mayor, que es la más que ha crecido claro. en Puerto Rico, en nuestra comunidad atesora recuerdos. Y lo ve como algo histórico, lo coleccionan, los encuadernan. O sea, que no es una cosa que pasa y lo tiran
al zafacón. Sí, lo tiran al zafacón.
Se vuelve como un pedacito de la historia que queremos guardar para que la gente sepa que, mira, este ganó la carrera de tal día, esta persona de Lares, fue Miss Lares, todos esos datos que...
Datos de nada, que se convierten en datos históricos del pueblo. Y te estaba hablando de esto porque yo arranqué con una revista digital, se llama GW5 Podcast Magazine, era fomentando el podcasting, ¿no? Arrancamos con la primera con el formato de una vez al mes, con reportajes, bla, bla. Yo arranco con esto promocionando los podcasts míos. Yo dije, lo voy a hacer como si fuera una revista. Y de momento me di cuenta que a la gente le encantaba esta cuestión.
Se ve súper bien.
La gente le encantaba la cuestión uh-huh. de la revista. Y ahí digo, espérate, vamos entonces a hacer la revista. Para mi sorpresa, lanzamos la revista. Está en Instagram como si fuera un carrusel, ¿verdad? Para que la claro. puedas ver. Y está, que hay un link donde la bajas versión revista.
Como un issue paper.
Ajá, un issue okay. paper, que lo puedes ver. Quisiera imprimirlo por nada más porque soy una persona física. Lo quiero imprimir hasta para mí. No necesito claro. ni para venderlo. Y de momento me di cuenta que el impacto fue esa primera tirada que hicimos impactó 10,000 y pico personas. Entonces tú decías, algo hay aquí. O sea, por alguna razón a la gente todavía le gusta el formato revista.
Claro, pero es que es diferente porque hay un acercamiento más profundo uh-huh. con el texto. O sea, en la pantalla no es lo mismo.
No.
Como una frialdad en
sí,
la pantalla.
Sí, no es lo mismo.
Esto le da, okay. lo humaniza el proceso.
Hablando de distancias, vamos al K-pop.
Mucha distancia.
¿Desde cuándo a ti te gusta esta vuelta? Porque esto te tiene que haber gustado para tú decir lo que yo quiero empezar a entrevistar gente que tenga que ver con K-pop y todo ese tipo de cosas.
Bueno, la realidad, a mí me llegó el amor hacia lo de Corea del Sur
ajá.
con los K-dramas. Todo el mundo sabe que en un canal que no voy a mencionar daban doramas a tal hora, las daban en español.
Dilo, y el canal.
Creo que era el 6.
Sí.
Creo que era el 6, ¿verdad?
Hablando con un tipo que ve dramas en Netflix, veo todas las verticales a vida y por haber. Mientras más coreanas son, más me gustan. Así que no soy muy de música coreana.
Ajá.
No soy del K-pop, pero sí todo lo que hacen los demás me gusta. ¿Sabe? La gente no sabe lo increíble que es Corea.
Ok, sí. Literal, lo lindo de los dramas, que fue lo que me llamó la atención.
Que vaya, todo el mundo es lindo. Corea, todo el mundo es lindo. Bueno, el feo es lindo.
Bueno. Es como todo, ¿verdad?
Sí, yo sé.
Los mismos coreanos cuando traigo damas conmigo o las mismas coreanas cuando entrevisto me dicen, te ves bien, te ves alto, ajá, fuerte, estas cosas.
Sí, porque es la diferencia. No es
exacto,
norma.
Claro.
Ellos
claro.
ya han visto la cara pálida esa mil veces.
Literal, y son todos flaquitos, ajá, ya tú flaquitos. Sabes. Ven a uno que pues, obviamente se matan en el gym. Ellos se matan en el gym, pues se matan para cortar.
Sí, yo me mato
para
crecer. Sí,
so, empecé con eso, con los dramas. Los mismos dramas tienen unas canciones bellas, los OST. Uh-huh. y empecé a escuchar los OST del drama, y ahí fue que entonces conocí a Super Junior, que para ese tiempo ellos tenían It's Mr. Simple, es que es Nari Nari. Obviamente entró Psy con el Gangnam Style, y ahí fue que entonces explotó lo que es el K-pop, continuamos a BTS, y cuando a Puerto Rico trajo Dream Productions a la primera banda coreana, que fue Boyfriends, pues me dio la inquietud, porque para ese entonces yo estaba terminando mi bachillerato en comunicaciones, y hablo entonces con Dream Productions, Maribel, bendiciones, y le dije, mira, a mí me interesa entrevistarlo, y ella me dice, tú eres la primera persona que le interesa entrevistar a la gente de Corea, y ahí fue que empezó todo. Yo tenía un, para cuando yo empecé no se llamaban podcast, sino que era como una serie por YouTube. Yo tenía una serie por YouTube que se llamaba Real Nonstop Talent, y ahí fue que entonces los entrevisté a ellos, y después vinieron B1A4 y vino más bandas, y ahí fue que entonces explotó BTS. Entonces yo tenía competencia. Me decía, pues la vas a entrevistar tú, pero también hay como 8 o 20 personas más.
Claro.
Pero como ya tú demostraste interés de esto en principio y no es como que estás por la moda, pues te los voy a seguir dando. So, mi interés empezó, así como mucho, con los K-dramas que van en el 6. Entonces ahí llegó el internet y empecé entonces a ver las demás dramas en cuestión de lo que, obviamente no es en vivo, ¿verdad? Porque es como que salió en Corea y a las 2 o 3 horas lo vi entonces en las páginas.
¿Que el lunes solamente está, lo tienes también virtual o solamente lo tienes en el canal?
No, que el lunes pues sale los lunes a las 1:30 a.m. Y entonces los sábados lo subimos
que
entonces.
Es, que casi aquí en Puerto Rico es que martes, porque ya, exacto. ya a las 1:30 a.m. es un lunes japao.
Exacto. Porque esa es la cosa interesante.
Ah, que para Corea lo ven los lunes.
Sí, esa es la cosa interesante porque cuando hago el switcheo, la realidad es que es de domingo a lunes.
Ya.
O sea, es el después de las 12 de la medianoche que ya pica para lunes. Y he tenido ese problema cuando voy a hacer entrevistas con los coreanos, que los que trabajan conmigo, los tengo que levantar. Mira, la entrevista es en 20 minutos, pero no era mañana. Y yo, no, de hoy a mañana, de mañana a mañana.
Exacto.
Y siempre ha sido un revuelo que hasta a mí se me olvida la fecha y ellos me escriben email. Hey, where are you? Y yo, oh, wow, se me olvidó. Así que parte de.
Pero si la tienes entonces virtual, ¿la tienes virtual? ¿En qué canal, en dónde la tienes? ¿Dónde la pueden ver además de la televisión?
Bueno, para las personas que no madrugan, como yo que no duermo, la pueden ver a través de Que Lunes, RNT, en YouTube, que ahí es donde entonces los retransmitimos los sábados, para todas aquellas personas que no lo pudieron ver entonces en vivo en lo que es Tele 11.
Ah, ok. Que el lunes son 3 años, ¿verdad? Que estás cumpliendo ya de tenerlo interrumpido o tuviste unos breaks en algún momento que no estuviste al aire.
Bueno, tuvimos la bendición de que cuando Mega TV ya estaba cerrando, como yo llevo varios años en los medios porque yo estuve en Universal Music bajo Machete, que ya yo he conocido gente del ambiente y de los medios, so ya yo tenía la entrada con Tele 11. Cosa interesante. Antes de que Mega me diera el acercamiento, yo había hablado con Tele 11 y no me habían contestado.
Ok.
Estuvimos con Mega. Cuando Mega se va fuera del aire, ahí es que entonces me contestan de Tele 11. O sea, que tuvimos la bendición de Dios, o los dioses, como para las personas que creen en whatever, de que tan pronto Mega se fue fuera del aire, picamos en Tele 11.
Okay,
so, no tuvimos una interrupción, que era mi miedo, porque obviamente al yo decirle a los artistas, tanto de Corea como Puerto Rico, como Latinoamérica, whatever, me voy digital, hay muchos que me van a decir, no me interesa. So, claro. Tuvimos la bendición de que tan pronto Mega se fue por el aire, caímos en Tele 11.
Bueno, ya saben, ahí está. Pueden ver Que Lunes en Tele 11. También lo pueden buscar virtualmente. Sarilu, esto sale que todos los meses. Que
bimestral.
Es,
lo pueden conseguir, me pueden escribir por surcoslareno@gmail.com para personas que quieren enviar su escrito. Y personas que desean suscribirse también lo pueden recibir por correo.
Ok.
surcoslareno@gmail.com. Usted me escribe ahí y yo le envío la información.
Tú, además de la colaboración, ¿en dónde más pues tú has hecho? Tú haces 20,000 cosas. Bueno, ¿qué estás haciendo?
Y tenemos que seguir haciéndolas porque tú sabes cómo es
así,
aquí.
Pues
mira, estoy produciendo Palante Boricua en Telemundo.2.
Ajá.
El presentador es Luis Pavón Roca. También estoy produciendo para Pavón, Jangueando en el Weekend, los jueves en WKQ.
Ah, ok.
Este es en vivo, el otro es pregrabado. En Palante Boricua son historias de personas.
¿Cuándo vamos a traer a Pavón Roca aquí? Que aquel está loco por ver
pues
a Pavón.
Tenemos que cuadrarlo. Él está súper disponible.
El COVID dice, yo lo que estoy loco es por beber con Pavón.
Tengo que planear algo.
Pues ya sabes, dile que lo estamos invitando a darnos par de palos. Es más, hasta yo voy a beber. Que yo no bebo.
Y tienes que ir para adelante.
Dale,
que
dale.
Él te da el vinito y todo.
Dale, dale, esa me gusta. Nada, muchachos, de verdad agradecido porque se den la vuelta acá. Sarilu, no tengo que decírtelo. Lo que tú vayas a decirme, tú lo traes para acá y sin ninguna pregunta. Lo que buscamos es la fecha. Así que nada, que el lunes 3 años ya al aire, eso es un super logro aquí en Puerto Rico. Sarilu, con los 1,000 proyectos que tienes, como siempre, nada, apoyen este proyecto. ¿Dónde van a conseguir la versión virtual ahora?
La versión virtual la vamos a subir próximamente. Okay. Va a estar en la página del municipio de Lares.
Ok, ahí la pueden conseguir.
Ahí la van a poder conseguir. Bien importante que este es el ejemplar del Grito de Lares. Este es el que acaba de salir.
Este es el nuevo.
Es importante porque para las personas que lo coleccionan, ahí está la historia del Grito de Lares. Tenemos información de los próceres. Es emblemático. Este es el que se agota
rápido
durante el año. Bueno, más ejemplares que se hacen.
Pues ahí está, ya lo saben, gente. Bueno, y hasta aquí, agradecido a los dos, ¿verdad? Y hasta aquí otro episodio más de El Penthouse. Nos vemos el lunes que viene. No estamos el lunes de arriba. Así que nada, agradecido como siempre. Nos vemos. Bye, bye, bye.